Marisa Vidilla. Buenas tardes, Natza.
Buenas tardes.
Natza Farré, ¿cuántas veces no te habrán llamado Marisa Vidilla? ¿Qué te crees? ¿Que sabes de todo?
Sí, sí, esto muchas veces, lo que pasa que yo muchas veces tampoco escucho, o sea que es una ventaja.
Ya, no, y cuando respondes seguramente lo haces con el humor que te caracteriza, ¿verdad?
Sí, siempre, siempre. El humor desmoraliza mucho.
Sí, a quien pretende agredirte.
Totalmente.
Como respondas con humor, le dejas desarmado. Bueno, Natza Farré es la comisaria de esta exposición. Esta feminista tenías que ser, que estamos hoy, de la que estamos hablando hoy en este programa, en el Palau Robert, esta exposición. Ella es guionista, es articulista, es escritora y además ahora es la comisaria de esta exposición. ¿Tú te acuerdas la primera vez que te sorprendiste diciendo, soy feminista?
Yo me acuerdo porque ya de pequeña tenía conciencia feminista, porque yo tengo una familia, soy de una familia numerosa y soy la pequeña entre hermanos y hermanas, y yo ya veía que en mi casa algo fallaba. Entonces ya dije, hostia, ya empecé a documentarme bastante, bastante en
esto
la
infancia.
Esto
no me gusta, ¿no? Esto empieza a oler mal.
Esto que mi hermano se apalanque tanto y mi hermana tampoco, algo falla, ¿no? Y fallaban las órdenes familiares, ¿no? Por esto yo insisto mucho en que tenemos que fijarnos primero en nuestro entorno más cercano, porque es allí donde empieza todo el mal, ¿no? En la familia.
¿Y qué haces entonces? ¿Replicar siempre? Sí, ¿no?
Bueno, rebotarte, o sea, hay que rebotarse. Esto de ser una niña buena, no, ya hemos visto que no funciona. Esto de... se tiene que llevar más la desobediencia, yo creo, y romper más moldes. Y por lo tanto la queja, ¿no?, que es una cosa que molesta mucho, sobre todo si la usamos las mujeres, hay que usarla mucho para molestar.
Hoy, desde las tres que hemos empezado, que hemos estado hablando de la exposición y Goyo nos ha estado contando cosas de toda la exposición, no sabes la de mensajes que hemos recibido de oyentes de toda España, pero mensajes que yo pensaba, en mi candidez, creía que ya no estaba ocurriendo. Y
no,
sí,
es que
sigue pasando.
Este es el problema. Por esto la exposición también quiere insistir mucho en estos machismos cotidianos, porque parece que los tenemos tan asumidos, los hemos vivido como una normalidad desde que nacemos, ¿no? Y esto es muy preocupante. Y estas anécdotas que se han dicho, anécdotas, por llamarlas de alguna manera, que se han escuchado en tu programa, a la que enciende esta mecha, se escuchan por todas partes. ¿Por qué? Porque cada día estamos viviendo aún estas situaciones.
Me ha sorprendido llegar al Palau Robert y ver cola para entrar en la exposición, Natza.
A mí también.
¿Cola?
O sea, a mí también.
Y había mujeres, pero muchísimos hombres, casi la mitad eran hombres, ¿eh?
¿Ves? Igual aprenden algo. Sí, es una de las cosas de las que estamos más contentas, porque este era el objetivo, que esta exposición la pudiera ver mucha gente y que abriéramos las puertas a la gente joven, a los hombres que igual no tienen tantas ganas de acercarse, a todo tipo de personas, pero sobre todo yo tengo una obsesión con la gente joven porque de ellas depende
el futuro, claro.
El futuro y casi el presente ya, ¿no? Por lo tanto, esto es muy... Yo estoy que me salgo de...
Pero qué bien que Ana Patricia Botín, porque tú eres de la tercera ola, ¿no? Del momento
yo
de la tercera...
Yo ya no sé en qué ola estoy.
Yo tampoco, entonces no lo sé. Pero bueno, en una de esas olas de feminismo, algunas nos quedamos solas diciendo, yo soy feminista. Sí. La de veces que yo he dicho, sí, soy feminista, y me han mirado raro.
Sí, sí, y en los medios de comunicación no te has encontrado con muchísimas bondades machistas a tu alrededor. Es que, claro...
Ahora de pronto Ana Patricia Botín dice, sí, soy feminista.
Bueno,
hombre, es un gran qué, ¿eh?
Sí, yo encuentro bastante incompatible el capitalismo ultraliberal de Patricia Botín con el feminismo, pero ahí cada cual tiene su propio feminismo,
¿Por qué?
Es el mío. Sí, porque el feminismo es un movimiento que defiende los derechos de las mujeres, pero al mismo tiempo defiende la igualdad entre las personas. El capitalismo no es un movimiento que defienda la igualdad entre las personas, por lo tanto me es complicado que desde un banco una pueda ser muy feminista. Tampoco lo veo aplicándola medidas muy feministas en sus sucursales. Lo ha hecho.
Me consta que sí, que lo ha hecho.
Pues
sí,
lo ha hecho. Enhorabuena, necesitamos más personas así, pero ya te digo que...
De todas maneras, mejor no echar a nadie, ¿no?, del feminismo, sea cual sea su ideología.
No.
Porque si no, que haya feministas de derechas, a mí me parece muy bien.
No, pero tampoco hay que tener miedo en echar a alguien, ¿eh? ¿eh? O sea, esta cosa de uy, todo vale, yo no soy partidaria del todo vale, igual que siempre quedarán machistas en el mundo, aunque nosotras avancemos muchísimo, pero ya te digo, para mí también es un movimiento de igualdad, y la igualdad económica, cuando hablamos de mujeres, es esencial para que rompamos las barreras. Por lo tanto, yo me alegro mucho que haya banqueras que sean,
hombre, claro,
feministas, mejor que no lo sean, pero que hay que tener en cuenta que esta igualdad económica es básica y que yo aún no estoy viendo unos grandes pasos hacia aquí.
Ahora mismo el feminismo está un poco, está como un poco viciado, ¿no?, por el debate que hay entre el género y lo transgénero. Yo no sé esto cómo lo estás llevando.
Yo fatal.
Pero además, al final, no lo acabo de entender, ¿no? ¿Dónde está el debate? Yo no sé tú, pero yo no veo el debate. ¿Dónde? ¿Qué pasa?
No, es que debates hay muchos, pero ya te digo, yo es que como estoy tan obsesionada, es lo que tú has dicho, ¿no? Yo me escuchabas a la gente y te sorprendía de que aún estuviéramos así. Es que realmente aún no estamos bien y aún estamos en la base del feminismo. Entonces, hay muchos debates que son posteriores a cuando hayamos pasado esta...
Pero hay quien quiere saltar de pantalla y de paso igual nos quedamos borradas las mujeres.
Exactamente, este es uno de los peligros. Y en la exposición, por ejemplo, lo que se pretende, porque no se definen a las diferentes tipologías de mujeres, lo que se quiere es que cada persona se sienta identificada, sea como sea, ¿no? Y que haya esta empatía respecto a lo que nos pasa a las mujeres. Pero debates, yo siempre estoy a favor del debate, a tope con los debates y que se hable de lo que quiera, no me faltaría.
Feminazi, ¿no?
Feminazi total.
¿Y qué respondes ante eso? Me ha encantado que tenéis un una fórmula desmontando el machismo y te ponen 4 o 5 afirmaciones o 10 afirmaciones habituales y que hay que responder en estos casos, ¿no?
Es que uno de los objetivos de la expo era dar argumentos en contra de los ataques a las feministas. A mí lo de feminazi ya nos lo hemos puesto nosotros mismos porque nos parece que es tan contradictorio el término y es tan absurdo que a mí me da risa. Y entonces digo, ya me lo pongo yo, ¿no? Tú me lo dices. Y
expropiado un poco el término, ¿no?
Exacto, expropiado, gracias.
¿Me lo quieres enviar como insulto? Me lo aplico yo misma como piropo.
Exacto, y además te doy una hoja en la que te doy unos cuantos argumentos que son siempre muy útiles. Por ejemplo, ahora las cenas de Navidad, estas cosas que nos vendrán encima, tú te tienes el papel en la mesa y a los cuñados los frenas de golpe, ¿no? Yo lo encuentro muy... O sea, es de las cosas prácticas. Además, es un papel que te llevas porque lo puedes arrancar. Solo hace falta que arranques uno, no hace falta que te lleves toda la pared, que hay gente que también es muy posesiva y se lo lleva todo. Te arrancas uno, te lo guardas y en cualquier momento, como ocupa poco, es de tenerlo encima, ¿no? Te lo sacas y dices, venga.
Vale, me llama feminazi, pero yo te respondo no sé qué. Me dices lo de ni feminista ni machista.
Hostia, que esto sí que aún
es bonita,
Estás bonita.
Esta es bonita.
Es preciosa, sí.
Y luego, el feminismo victimiza a las mujeres. Cobran menos las mujeres porque trabajan menos.
Sí, siempre. Bueno, ya sabes que el trabajo en casa no se cobra y se trabaja mucho en casa. Las mujeres tenemos las estadísticas y recordemos que en plena pandemia la colaboración masculina básica en las casas ha sido ir a comprar porque es lo que se podía salir a la calle, que también es muy bonito de ver y muy poco egoísta.
Bueno, hay en la exposición el eslogan "calladita estás más guapa", sí. Que es verdad, la voz de las mujeres se ha silenciado muchas veces, ¿no?
Sí, y ahora estoy por callarme porque veo que hablo demasiado.
No, hablas demasiado.
Estoy perdiendo atractivo.
Eres la comisaria de la... ¿Es verdad que es eso que te ha llamado más la atención, Goyo, de la exposición, lo del calla? ¿Y sabes de qué me he acordado? Perdona un momentito, me he acordado de un cartel que hace 2 o 3 años vi en la manifestación del 8 de marzo, que decía, Neruda, cállate tú.
Sí, hostia, buenísimo.
Muy bueno.
Buenísimo.
Estaba, obviamente, citando...
Qué pesado es el Neruda, qué pesado. Sí.
Citando aquel famoso verso de me gusta cuando callas porque estás como ausente. Y el letrero ponía, Neruda, cállate tú.
Buenísimo. Y esto me da que pensar que, mira, ahora lo hablaremos con Les del Palau Robert, que creo que quieren hacer más exposiciones, hacer una de pesados, porque tenemos una lista de pesados históricos, pero larguísima. Bueno, no tenemos suficiente sala. Pero realmente, ahora que has dicho esto, es que sí, hay muchos, muchos y da para muchas paredes, ¿eh?
¿Qué has visto, Goyo?
No, las frases, tienes que ser buena chica, ¿a dónde vas así vestida? Se te va a pasar el arroz.
Sí, estás bonita, ¿eh? También.
¿Qué te pasa? Tienes la regla, ¿no? Eso es nada más entrar en la exposición, son esas frases que realmente las identificas. Y fíjate, nosotros, que los hombres, por el hecho de ser hombres, no tenemos que sufrir esa persecución, digamos, ¿no? Social, esa presión social. Y luego ha habido una parte que te la he comentado especialmente a ti, Julia, porque hay un cartelón que a mí me ha impresionado, que es que va del techo al suelo, que ocupa todo un espacio. Uh-huh. Y es la cara, el rostro y los nombres, el nombre y apellido de todos los integrantes de la manada.
Los tipos de la manada.
Sí, pero ¿por qué te ha sorprendido?
No, digo que a mí me ha impactado el verlo.
Sí.
O sea,
bueno, es que esto es muy importante porque una de las cosas, uno de los problemas que tenemos graves es el hecho de que siempre se mira a las mujeres cuando hay casos de agresiones y de violaciones.
Y al final es el caso de, y ponen el nombre,
exacto,
de la señora.
Y de si ella ha hecho, si ella ha provocado. Es decir, estamos así en la justicia. En la justicia. Y el caso de la manada es un caso paradigmático, y lo ponemos en el sentido positivo porque es un caso paradigmático en el que las mujeres dijimos basta. Basta, porque era un abuso ya sistemático. Lo que no quiere decir es que posteriormente se hayan arreglado las cosas, pero sí que es
un punto de inflexión
muy importante.
Ponte los auriculares, que vamos a escuchar mensajes de otras oyentes que nos cuentan historias varias. Antes hemos escuchado historias de una arquitecta, de una veterinaria, de una fotógrafa. A ver, ¿de qué son estas ahora?
Yo estuve de becaria en la Volkswagen y fueron a darnos una formación a unos cuantos becarios que estaban contentos con nosotros, que íbamos a hacer un proyecto muy interesante. Todos menos yo, porque como yo era la única mujer y tenía que mandar a hombres, pues que no lo iba a saber hacer bien o que no me iban a hacer caso.
Mi hija es ingeniera y cuando se va a revisar algún trabajo, pues a lo mejor lleva algún instalador, compañero suyo. Y cuando llegan a los sitios, se dirigen a ellos. Y entonces cuando ya, ella se queda calmada. Y cuando dice, bueno, no, los datos los van a coger ellos porque la ingeniera soy yo.
Yo soy traumatóloga, soy médico traumatólogo y sí que me he encontrado muchas veces con casos así de estos machismos que decís. Por ejemplo, alguna vez he visto al paciente, le he diagnosticado, le he dado el informe de alta y cuando he terminado me ha preguntado que cuándo venía el médico.
Pues esto, multiplicado por lo que quieras. Como mínimo tenemos 100 mensajes de este tipo. ¿Habrá alguien en casa que se esté tirando de los pelos y diga, no puede ser que esto esté pasando? Pues sí.
Esto pasa, y esto relacionado con la medicina, por ejemplo, que también tocamos el tema en la exposición, la medicina es muy machista. Ahora que está tan de moda la medicina es muy machista. Piensa que normalmente las mujeres lo que tenemos son problemas mentales. Si no son ginecológicos, son mentales. Es decir, tú vas con una dolencia, pero todo te viene de la cabeza.
De los nervios.
¿No? Exacto, de los nervios.
Más de los nervios.
Sí, y seguimos así. Seguimos yendo al médico muchas veces y recibimos comentarios de este tipo, ¿no? Cuando no la ginecología, que tampoco se ha puesto mucho las pilas en tratarnos diferente, ¿no? Por lo tanto, insisto en esto, es nuestro día a día. Lo que estamos viendo es nuestro día a día. Y es muy pesado seguir viviendo así.
Yo confieso que ahora mismo estoy sorprendida de la cantidad de llamadas. Es que podríamos pasarnos el resto del programa escuchando historias como esta. Hemos oído un buen puñado desde que hemos empezado a las 3.
Pues
no esperaba que hubiera tal ganas de hablar en voz alta por parte de las mujeres y que contaran cosas que en algún caso, yo misma soy consciente de que siguen ocurriendo, pero no era consciente, porque a veces vivimos en una burbuja y no nos damos cuenta, ¿no? No era consciente de hasta qué punto es una realidad cotidiana todavía hoy.
Sí, sí, yo lo he comprobado. Yo que hago muchas charlas y salgo mucho por estos mundos, ahora menos con la pandemia,
ya.
Pero he tenido muchas conversaciones y con mujeres. A mí me impresiona mucho también las mujeres mayores que han vivido otra época, que ha sido mucho más dura que la nuestra, que han tenido muchas más restricciones, que son mujeres que hubieran podido hacer de grandísimas cosas que ellas hubieran querido y no han podido realmente por el machismo impuesto en esta sociedad. Y hay que compartir. Yo creo que estos mensajes nos dan mucha fuerza a las mujeres porque nos hacen sentir que no estamos solas y que todas estamos sufriendo lo mismo.
Más mensajes.
Bueno, yo tengo 4 hijos y había un profesor donde yo trabajo que decía, no me lo decía a mí, claro, porque si no lo hubiera mandado a paseo, que yo tenía los hijos para disfrutar los permisos de maternidad. Está claro que si hubiera sido así, no hubiera tenido 4, hubiera tenido 15 por lo menos. Pero bueno, así son las cosas.
Mi padre este verano en una comida, en una reunión familiar, comentó que seguro que si mi marido ganase para poder sustentar a la familia, a mis dos hijas y a mí, pues que seguro que yo dejaba de trabajar. Y mi cara fue de total estupefacción. Y bueno, esto es el mito del hombre sustentador, ¿no?, de la familia. Además, bueno, pues eso, parece que sigue siendo esto increíble. Gano bastante más que mi marido y la verdad es que él lo lleva muchísimo, bastante mejor que mi padre, parece ser.
Bueno, entonces ya mira, de generación a generación aquí hemos evolucionado, ¿no? No está mal.
Sí, pero es verdad que hay algunos casos aún de estas parejas que ella gana más y él menos, que igual dentro de la pareja lo llevan mejor, pero fuera se ve mal, ¿eh? Fuera se ve mal, o sea, se ve el tío como un loser desgraciado que dice, hombre, ¿y esta te está pasando la mano por la cara? Un poco sí, ¿eh?
Ay, Dios mío. Que, por cierto, en el mismo Palau Robert, que hay 3 salas de exposición al mismo tiempo, hay otra exposición de Carlos Bosch, La Transición, en la que, mira, es un poco verbigracia, ¿eh?, los personajes que salen con nombre y apellidos, todos son hombres. Mm. Como si en La Transición no hubiera habido ni una sola mujer.
Bueno, es que tú sabes que los padres de la Constitución, por ejemplo, son padres. Sí, sí, es un caso bastante insólito, pero todos son padres.
Sí,
y así estamos un poco también.
Porque no había que parir, que si no, no hubieran sido. Es verdad. Bueno, pues llegamos al final de este rato de radio. Luego seguimos con las personas físicas y el señor de Murcia y con Gonzalo Bernardos hablando de economía. A Nacha Farré, enhorabuena por la exposición y por el éxito, porque, bueno, como chica me alegra que una exposición de feminismo funcione como un trueno, como está funcionando.
Pues imagínate yo lo contento.
Bueno, la comisaria, que encima debes cobrar.
Hombre, sí, algo. Lo que pasa es que ya he cobrado, pero no he cobrado por el éxito que está teniendo. Ahora tengo que hablar de este tema, porque claro, ya había cobrado por una cosa normalita.
Ya,
ahora,
no por esto. No, por esto. Hay que poner un incentivo.
Claro, tenemos que exigir.
Las 4, enseguida llegamos al tiempo de noticias y a la vuelta...